Ignacio Olmos es el director del Instituto Cervantes en Nueva York. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ahora entramos en materia, Ignacio, pero ¿cómo mola, de verdad, ver la marca España representada con científicas y con chavalas como Ana, ¿verdad? Es impresionante.
Pues sí, la verdad es que tienen una asociación muy activa, ECUSA, que por cierto se presentó en el Instituto Cervantes de Nueva York y desde aquí les estamos dando todo el apoyo que podemos para que también el español avance en uno de sus puntos más débiles, que es el lenguaje de la ciencia.
Que no es nada baladí. La verdad es que, entrando ya en materia, andamos un poquito mosqueados porque los ordenadores no tienen ñe. Aquí, por lo menos, no tiene ñe. Es una movida porque se te va el dedito y no puedes hacer nada. Así que hemos pensado en llamar a alguien que nos eche una mano con el que hablar del español, de la ñe. Y resulta que en el lado este de Manhattan hay un lugar entre rascacielos donde alumnos de todo el mundo descubren nuestra historia, nuestra tradición y nuestro idioma. Ese lugar es el Instituto Cervantes. Está, por suerte, en todo el planeta. Aquí en Nueva York lo dirige Ignacio Olmos. Es impresionante, Ignacio. Nosotros venimos de Texas, claro, pero en Texas el 90% del sur habla un español mexicano como el español en Latinoamérica, un español estupendo, pero es que llegas aquí a Nueva York y no te hace falta nada de inglés para vivir, para sobrevivir, para moverte. Lo de la fuerza del español, en España no somos conscientes de lo que es en Estados Unidos, ¿eh?
Pues es cierto que quizá no lo somos. El Cervantes tiene 5 sedes en Estados Unidos. Nos harían falta muchas más en un país que es todo un continente.
¿Qué 5 sedes, Ignacio?
Pues mira, estamos aquí en Nueva York, en Chicago, en Albuquerque, en el Estado de Nuevo México, donde está el Centro de Cultura Hispana de Estados Unidos. Tenemos un nuevo centro en Boston, alojado dentro de la Universidad de Harvard, que es el observatorio para el análisis del español en los Estados Unidos, y un pequeño aula en Seattle. También hemos abierto una extensión en San Antonio, en Texas. Y estamos en un proceso de expansión que ha sido detenido por la crisis y que esperamos poder retomar en cuanto la superemos del todo.
Desde el punto de vista no solo sociológico, que es evidente, no sé si el 20-tantos% ya de la población y de los votantes son hispanos, con lo que eso significa. Desde el punto de vista cultural, lo digo, sobra hacer comentarios, pero desde el punto de vista político, ¿cuál es la influencia del voto hispano? ¿Es tan trascendental? ¿Se puede ganar unas elecciones sin contar con el voto hispano, por ejemplo, en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que no. En fin, yo no soy un analista político experimentado en cuestiones de campañas presidenciales, pero lo que es un hecho es que el presidente actual, Barack Obama, no habría ganado las elecciones sin el apoyo decidido de la comunidad hispana. Esto lo han visto también los republicanos y se han lanzado, lógicamente, a la caza del voto hispano, sin el cual es imposible hoy ganar la presidencia de los Estados Unidos. Son unos 16-17% de la población norteamericana hispana. Aquí en Nueva York, por ejemplo, pues eso se alcanza hasta casi el 30%, también en grandes ciudades como Chicago. Todo lo que es la costa este, todos los estados del sur, que tú has estado viajando por ellos estos días, y todo lo que es la costa oeste, especialmente el estado de California, donde, por cierto, antes del verano se publicó la última encuesta de población, y la población blanca, o como aquí se dice, caucásica, sí, dejó de ser la población mayoritaria. Ahora lo es la hispana. Y las predicciones son que se van a alcanzar aproximadamente el 30-33% en el año 2044, con lo cual, pues, en fin, es una realidad sociopolítica que no se puede obviar, ¿no?
Hablamos de los científicos, hablamos de los deportistas, fundamental, hablamos de los embajadores políticos, los reyes, el rey Juan Carlos y Felipe, también, ni qué decir tiene, de un montón de profesores que trabajan aquí, pero hablamos del idioma. ¿Cuál es la evolución del idioma español entre los, entre comillas, los caucásicos? Es decir, los americanos, no los hispanos, obviamente, sí, los americanos, los negros, ¿estudian español en sus centros?
Sí. Mira, yo creo que has dado en la clave. El futuro del español en Estados Unidos, se habla mucho de que la batalla por el español en el mundo se libra en Estados Unidos, y es cierto, y ese futuro es inequívocamente ascendente. Y la razón es doble. Por un lado, la presión demográfica de los hispanos, que tienen unas tasas de natalidad muy superiores a los angloamericanos en Estados Unidos. Pero como tú dices, ahí se ha producido un cambio realmente importante. Y es que las autoridades educativas en Estados Unidos pues han dado un giro radical a sus políticas para incluir el español como primera lengua extranjera en muchos de sus centros. Y aquí en Nueva York, por ejemplo, pues la consejera de educación, Carmen Fariña, por cierto, de ascendencia gallega, pues está empeñada en convertir todos los colegios públicos de Nueva York en colegios duales, lo que nosotros llamaríamos colegios bilingües, con distintos idiomas, pero predominantemente el español. Es decir, han visto que no tiene sentido seguir en su tradicional aislacionismo lingüístico. Hablamos inglés, que es el idioma del mundo, es más que suficiente. Esto es un error. La presión de los padres ha hecho que ahora mismo el español se quiera incluir en el currículum de los niños, y muchos angloamericanos lo están viendo como una necesidad, no solo para sus hijos, sino para ellos mismos como profesionales liberales.
Como director del Instituto Cervantes, Ignacio, en plena campaña, los insultos, los discursos agresivos, en cierto sentido, hacia lo hispano, ¿cómo se vive eso desde aquí?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en Estados Unidos la crisis económica ha producido efectos similares a los de muchos países de Europa.
Fíjate, Europa, efectivamente.
Una reducción de la clase media, que es tradicionalmente el soporte de las democracias, un miedo también hacia la pérdida de identidad del país. Y eso pues también genera pues tendencias populistas que niegan un poco la evolución natural de este país, ¿no? Yo creo que con independencia de cuál sea el discurso que se hace sobre los hispanos, la realidad se va a imponer. Es decir, este país camina hacia lo que ya es una realidad en varias áreas geográficas del país, que es un bilingüismo funcional, como tú estás viendo aquí en Nueva York. Eso pasa muchísimo en Florida, en Texas, en California, en el propio Chicago, en muchas áreas de todo el país, y es la tendencia general. Es decir, los propios angloamericanos ven que tienen todo un mercado que no solo es el de los 23 países que hablan español en el mundo, y que es la segunda lengua de comunicación internacional, sino también un mercado doméstico. Es decir, aquí tú ves que la publicidad pues de muchos productos se hace tanto en inglés por un lado como en español por otro para dirigirse a ese público. Tú llamas por teléfono aquí a cualquier empresa o cualquier administración pública y te dice o prima uno para el inglés o prima dos para el español.
El metro. Los billetes del metro.
Todo está en los dos idiomas, y esto es una realidad imparable. Lo que pasa es que, bueno, pues ha surgido o resurgido este miedo que ya vivimos en los años 80 con aquel movimiento del English Only, que yo creo que tiene que ver mucho con la crisis económica.
Volvemos al Instituto Cervantes. Funciones, aparte de las clases de español, ¿qué hacéis?
Bueno, en fin, pues te diría lo que es clásicamente la promoción de la cultura española tradicional y contemporánea, el apoyo a los hispanistas a través de la biblioteca.
Habría que haber, permíteme la cuña, habría que abrir un montón de institutos Cervantes en España. Lo digo por eso del idioma y de la cultura, pero eso lo digo yo, ¿eh? Sigue. Sí.
Bueno, yo creo que aparte de lo que son las funciones tradicionales del Instituto Cervantes, que las conocen todos nuestros oyentes, aquí en Nueva York en particular, nosotros estamos empeñados en mejorar y profundizar el diálogo entre las múltiples comunidades hispanas y la comunidad angloamericana.
¿Cómo las múltiples comunidades hispanas?
Bueno, pues puertorriqueños, mexicanos, cubanos, en fin, pues
españoles.
Españoles, por supuesto. Uh-huh. Aquí hay de todas maneras, ten en cuenta que, como tú sabes, de los 550 millones, de cada 10 hispanohablantes, uno vive en España, 9 en Latinoamérica. O sea que la fuerza del español realmente pasa por Iberoamérica, y nosotros estamos aquí concentrados mucho en ese movimiento hispano que, a través de nuestras instituciones españolas y de nuestros recursos españoles, pues tratamos de promocionar, porque es nuestro interés. Nosotros tenemos que descubrir realmente, quizá en España, y ahí falta todavía un esfuerzo pedagógico, que los intereses de los hispanos en Estados Unidos son nuestros intereses. Mira, Ángel, si los franceses tuviesen aquí en Estados Unidos 55 millones de francoparlantes...
Me has hecho un spoiler. Si los franceses tuvieran el español en vez del francés, serían los dueños del mundo.
Absolutamente. A nosotros nos ha pillado también la crisis, nos ha ralentizado nuestro crecimiento, pero tenemos mucho que hacer todavía. Nos faltan institutos en Washington, en Miami, en Los Ángeles, en San Francisco, en Dallas, en Houston, en muchas grandes ciudades de este país.
Ignacio Olmos es el director del Instituto Cervantes en Nueva York, y nos encanta tener gente que con tanta inteligencia defiende la marca España, con mayúsculas. Y el mejor ariete de la marca España es la lengua española.
Pues así es.
Gracias, profesor.
Muchas gracias. Chao, a vosotros.
Ignacio, gracias. Adiós.
Ángel Expósito. Especial Elecciones Estados Unidos.
COPE. Estar informado.